En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Siendo todavía un joven estudiante de teología en Granada, el padre Garralda puso en marcha ya varios proyectos para ofrecer una vida más digna a las personas más necesitadas de las poblaciones de Albolote, Atarfe y Pinospuente, por lo que le llamaron Padre de los Gitanos. Ya ordenado sacerdote, se hizo cargo del Hogar del Empleado en Madrid, una plataforma de acogida que prestaba asistencia a personas sin recursos. Construyó, entre otras cosas, 7 residencias con capacidad para 600 adolescentes. Ya en 1966 pidió ir a vivir al Pozo del Tío Raimundo. Allí estuvo 16 años, conociendo de primera mano los problemas y miserias de sus habitantes, el desempleo, las drogas, el alcoholismo. Allí también conoció por primera vez a los presos, a los que dedicaría el resto de su vida. En 1978 fundó la ONG Horizontes Abiertos para ayudar a estos presos a rehacer sus vidas al salir de la cárcel, y gracias a él podemos decir que cambió la fisonomía de las cárceles españolas, ya que miles de hijos de mujeres presas han podido crecer junto a sus madres. Su método consistió en creer en estas personas, en compartir su vida con ellas como si fueran su propia familia, sin escatimar medios para conseguir su completa rehabilitación. Una de sus últimas iniciativas ha sido el Centro para Rehabilitación de Drogodependientes Padre Garralda, inaugurado en el barrio madrileño de Las Tablas en 2007. También es muy conocido por su trabajo como conciliario nacional de la Federación de Asociaciones de Viudas durante muchos años. Su testimonio de entrega, que por cierto tantas veces tuvimos la suerte y la dicha de escuchar en COPE, ha conectado con personas de todo el espectro social e ideológico. Hoy podemos decir del padre Garralda que ha muerto un hombre con fama de santidad, un cristiano que ha tenido una vida verdaderamente feliz y plena. Con el recuerdo del padre Garralda, damos comienzo a nuestro recorrido informativo en El Espejo, y ya está por aquí Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, ¿qué tal?
Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo, y empezamos en el Vaticano con dado que con las vacaciones disminuye la actividad del Papa Francisco.
Durante este mes de julio no habrá audiencias generales los miércoles, solamente se mantiene el rezo del Ángelus los domingos. El próximo sábado, no obstante, Francisco viajará a la ciudad italiana de Bari para una jornada de reflexión y oración por la dramática situación en Oriente Medio.
La reina Sofía ha inaugurado las obras de restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.
Han sido 10 años de obras con una inversión de 6 millones de euros.
Y Ávila acoge un aula de verano de catequistas de la Iglesia en Castilla,
que durante 2 jornadas abordan la importancia de involucrar a toda la familia en la formación cristiana.
La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca inaugura la 10ª edición de su curso de expertos en comunicación social.
Y se imparte además otro curso sobre locución y expresión oral en radio y televisión.
Esta tarde comienza un nuevo encuentro ecuménico del Espinar que organizan las misioneras de la unidad.
Diversos especialistas analizarán hasta el viernes los retos ecuménicos para el presente y futuro de la Iglesia.
Y la Facultad de Teología de Burgos acoge desde hoy una nueva edición de la Semana Española de Misionología.
Este encuentro de formación misionera, que comenzó en 1947, se dedica este año a misión y redes sociales. La conferencia de apertura será pronunciada por el actual secretario de Comunicación del Vaticano, Lucio Adrián, que hablará sobre los horizontes de la comunicación al servicio de la persona.
Gracias, Faustino. Pues precisamente hasta Burgos nos vamos en un instante para hablar de esa Semana Española de Misionología que está a punto de comenzar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Descárgate ya Wilet. Ven a Repsol y gana.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sabemos que en verano no hay nada como la playa. Disfrutar del sol, del mar, de la arena. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece con Illunion Hotels los mejores destinos costeros nacionales con hasta un 30% de descuento y a pie de playa. Disfruta de las playas de Huelva, Cádiz, Málaga, Costa Brava o Menorca en Illunion Hotels y descubre un mundo diferente, accesible y para todos. Además, los niños hasta 5 años tienen el alojamiento gratis. Convierte tus vacaciones en una experiencia inolvidable con Illunion Hotels y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990€. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990€.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hablando de salir y de Iglesia en Salida, hoy queremos presentarles en el Tiempo del Espejo la edición número 71 de la Semana Española de Misionología, que va a comenzar esta misma tarde en Burgos, con el tema central elegido para esta ocasión, misión y redes. Pues para comentarnos el contenido y el objetivo de esta semana nos acompaña Carlos Izquierdo Yusta, que es profesor de la Facultad de Teología de Burgos, que alberga toda esta semana y que además ha participado en la coordinación del programa. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Sí, muy buenas tardes, José Luis, y todos los escuchantes. Encantados de abrirnos esta ventana.
Me imagino que ya con todo preparado y a punto para recibir a los que van a participar de toda España y me imagino que también de lugares de misión que puedan acercarse en este tiempo veraniego pues a intercambiar experiencias y a ponerse al día.
Sí, es una cita ya habitual y muchos misioneros que pasan un mes o dos meses de vacaciones pues lo tienen ya como una actividad de formación.
No nos imaginamos mucho a un misionero, seguramente con los estereotipos clásicos que todavía tenemos en nuestra cabeza de cómo es la vida del misionero, pues metido en ese mundo fragoroso de las redes. ¿Por qué habéis elegido justamente esta cuestión, misión y redes, para centrar la semana de este año?
Bueno, pues la idea inicialmente es misión y comunicación. Lo que pasa es que el mundo de las redes hoy pues es uno de los adalides de la comunicación, ¿no? Entonces, sobre todo porque hemos constatado que hay una presencia muy alta y muy elevada de la Iglesia y generalmente en el mundo de la misión en las redes en concreto. Entonces, esa doble articulación de reflexionar sobre la comunicación y la misión e inmediatamente las plataformas, lo que se está haciendo, los testimonios y gente luego experta que nos va a hablar de en concreto ya de las posibilidades de las redes en concreto.
Mañana mismo, día 3, una de las mesas redondas de la semana se titula Misión y comunicación, una necesaria correspondencia. Y te pediría mirarlo desde los dos lados. ¿Cómo puede la comunicación ayudar a la misión de la Iglesia? Y por otro lado, ¿cómo puede la misión enriquecer este mundo nuestro de la comunicación que a veces se vuelve pues tan angosto, a veces tan áspero?
Bueno, la comunicación lo tiene muy sencillo y es sencillamente abrirse a lo que es la noticia y lo que es el interés. No siempre, muchas de las cosas que no se conocen es precisamente porque no se le da voz. Mañana, por ejemplo, en esta mesa redonda, Jesús Ruiz, obispo en Centro África, tendrá una comunicación Skype y todos conoceremos un poco lo que está allí viviendo y será una experiencia muy interesante y sobre todo, a veces en muchos casos, hasta angustiosa, ¿no? Por lo que hemos conocido. Entonces es dar voz, sencillamente dar voz a donde está la vida, donde está la entrega y donde está a veces otras cosas totalmente diferentes a lo que estamos habituados.
Y desde el punto de vista de lo que es el trabajo de los comunicadores, ¿cómo pueden ayudar realmente a la misión? Porque a veces pensamos que la propia misión tiene un contenido tan verdadero, tan extraordinario, que no necesitaría tampoco pues el esfuerzo de contarlo, de narrarlo en formatos adaptados, etcétera, etcétera.
La misión necesita canales, lo sabemos todos, no solo es emisor-receptor, sino hay unos canales, y hombre, en eso los medios de comunicación y los comunicadores sois el mejor canal para haceros eco y sobre todo para, de alguna manera, dar oportunidad, que yo creo que es lo bonito, ¿no?, dar oportunidad a tanta gente.
Habláis también de nuevas plataformas de misión, porque evidentemente la misión no es solo ir a las periferias geográficas, también a las periferias existenciales, que diría el Papa Francisco, y hoy ese continente digital, que nos guste o no nos guste, lo critiquemos o nos movamos como peces en el agua, está ahí y también tiene que ser objeto de una presencia, de un anuncio, de un testimonio. Creo que eso también va a tener lugar y cabida en la semana.
Sí, además es una de las mesas redondas más esperada. Estará protagonizada por Siska Valladares, desde el ámbito, pues en concreto, sobre todo Twitter, Instagram. Va a estar María Ángeles López, que es la nueva directora de la editorial San Pablo. O sea, cómo una editorial se transforma en algo mediático, a todo el mundo audiovisual, cuáles son las demandas. Y después va a estar Asunta Serna, que también es un testimonio muy importante de cómo el mundo del cine, las escuelas de cine, lo que está haciendo ella en la Fundación Festen, cómo está generando una nueva manera de preparar a los expertos en comunicación, que son en este caso los del cine, ¿no? Entonces, es una mesa redonda, Enrique, sobre todo muy plural en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver si esas nuevas plataformas nos iluminan también a qué tipo de misión y qué tipo de anuncio, precisamente desde las plataformas.
Son 71 ediciones, que se dice pronto, de la Semana Española de Misionología, y hay, por tanto, una perspectiva muy larga para poder ponderar y valorar lo que esto significa para la actividad misionera, sobre todo la que tiene su punto de partida, su cuartel general, podríamos decir, en España. ¿Cómo veis vosotros lo que aporta esta semana de intercambio, de formación también, a la vida después real y concreta de los misioneros y misioneras?
La semana, un poco por la tradición, lo que hemos advertimos es que se ha convertido en un encuentro y en un referente. Cuando una semana tiene tanta, no solo historia, sino continuidad, que no ha habido cesuras importantes, que no ha pasado de un lugar a otro, pues al final es un reclamo permanente y es una reflexión. Hay todo un montón de publicaciones que nacen de las mismas semanas, es decir, de las actas, y luego algunas otras que se han publicado en diferentes lugares. Entonces, es un lugar de encuentro, de reflexión, de continuidad, y entonces para los misioneros es un referente. Y desde hace unos años, quizá pues esta última jornada, los últimos 10 años, se ha abierto precisamente a que la misión no solo está en los países de misión, la famosa misión ad gentes en los lugares emergentes, sino que en la misma Europa, con muchos de los temas que estamos viendo, también es un lugar de país de misión. Entonces, esta mezcla de temas o este diálogo de diferentes temas de la vieja Europa, que ahora es un lugar de misión, lo ha enriquecido y lo convierte también en un punto de, sobre todo para los mismos ponentes, de cómo afrontar esta nueva realidad de nuestra Europa.
Porque lo que es cierto es que la misión, que en su corazón sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, sí que tiene perfiles nuevos desde el punto de vista, pues eso, geográfico, de modalidad, de formato. Lo que antes estaba muy claro, países de misión, países que exportaban misioneros, ahora ya no está tan claro porque empieza a haber, digamos, movimiento en ambas direcciones.
Sí, no, es curioso. Algunos de los testimonios misioneros dicen, no, pero si es que donde hay que hacer misión, ellos mismos constatan, es precisamente aquí, ¿no? Claro. Entonces, ese reclamo, por decirlo de alguna manera, ha generado o está generando un diálogo que es lo que quizá tiene luego mejor tradición o mejor proyección, ¿no?, durante el año, ¿no? Pues en las mismas delegaciones de misiones, esa actualización, muchos de los que van a participar son delegados de misiones o colaboradores en las delegaciones. Entonces, yo creo que se ha logrado permearlo de alguna manera y hacerlo prácticamente que llegue a toda España, porque participan de todas las diócesis.
Misión y comunicación, y más en concreto misión y redes, el gran tema, el hilo conductor de esta 71 Semana Española de Misionología que comienza esta misma tarde en Burgos. Pues, Carlos Izquierdo, os deseamos lo mejor, muchísimo fruto y muchísimo bien para el impulso de la misión a lo largo de estos días en la capital castellana. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias a todos vosotros y esperemos que los 140 matriculados que tenemos en este momento pues cumplamos las expectativas que se han generado. Gracias.
Y los que podamos seguiros a través de las redes. Un fuerte abrazo.
A través de redes y streaming. Gracias.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Con la llegada de las vacaciones, disminuye la actividad del Papa.
Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como acostumbra, el Papa no se toma vacaciones y permanecerá en la habitación número 201 de Casa Santa Marta. Lo que sí hará es reducir su ritmo de trabajo. Durante el mes de julio no hay audiencias generales ni visitas oficiales de jefes de Estado, ni la habitual misa con homilía que celebra en Santa Marta. La única cita a la que no faltará es al rezo del Ángelus de los domingos. Francisco aprovechará para leer y preparar con tranquilidad futuros documentos. Eso sí, el próximo sábado acudirá a un importante encuentro en Bari, jornada de reflexión y oración por la paz en el Oriente Medio.
Gracias, Eva. La reina doña Sofía ha inaugurado la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.
Nos amplía esta información desde COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Buenas tardes. Admiración y sorpresa en muchas de las caras de los que contemplaban por primera vez el pórtico recuperado. La reina Sofía fue la invitada especial al acto y no dudó en preguntar por los materiales empleados o las condiciones en las que se hará ahora la conservación. El arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, habló de una cuarta policromía gracias a la recuperación que se ha conseguido con estos casi 10 años de trabajo. De esta acaba también la visión espiritual del pórtico gracias al trabajo de un humanista adelantado a su tiempo, en referencia al maestro Mateo.
Una obra en la que a la eternidad se hace tiempo. La gloria de Dios se hace estupor deslumbrante.
Las visitas al pórtico para el público en general se organizarán a partir de finales de este mes, cuando está previsto que concluyan los trabajos de restauración en el acceso desde la Plaza del Obradoiro a la Catedral. Serán grupos reducidos desde las 8 de la mañana y no será necesario hacer inscripción previa.
Ávila acoge un aula de verano de catequistas de la Iglesia en Castilla,
que durante dos jornadas abordan la importancia de involucrar a toda la familia en la formación cristiana. Nos lo cuenta desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
Más de 60 catequistas de toda Castilla y León se dan cita estos días en Ávila en un encuentro regional que pretende analizar la importancia de involucrar a toda la familia en la formación cristiana. El obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas, ha sido el encargado de la ponencia de apertura, en la que ha recordado la importancia social de la familia, a la que la Iglesia debe acompañar en la formación de sus hijos.
Es verdad que la familia tiene una responsabilidad inalienable, tiene que hacerlo, pero tenemos que hacerlo en compañía de ellos, con ellos, y desde ahí ofrecerles también una oportunidad nueva a muchas familias de hoy en día, que es redescubrir la fe.
Monseñor Salinas también ha destacado la importancia de estos encuentros regionales, que a su juicio tienen un gran significado eclesial y de comunión.
Y esta tarde comienza un nuevo encuentro ecuménico del Espinar, que organiza el Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad.
Diversos especialistas van a analizar hasta el viernes los retos ecuménicos para el presente y futuro de la Iglesia. Águeda García es del Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad.
Nos reunimos de todas las iglesias, protestantes, ortodoxas, católicas, y entonces para tratar y estudiar pues los distintos temas, reuniones por grupos, estudios bíblicos, oraciones que cada día prepara un grupo, y así vamos rotando y vamos compartiendo, conviviendo y conociéndonos, porque el ecumenismo es cosa de creyentes, pero también es que falta mucho conocimiento.
Y terminamos con el comunicado de los promotores provinciales de Justicia y Paz de Europa de los frailes dominicos ante el desafío de las migraciones.
Lamentan en ese comunicado que la política migratoria de la Unión Europea se centre cruelmente en la externalización, el control y el retorno de migrantes y refugiados, con una respuesta que ignora la difícil situación de las personas que huyen de sus países. Solicitan además que los fondos de asilo europeos sean utilizados para garantizar el derecho a obtener refugio para quienes huyen de la guerra y la persecución.
Pues hoy queremos terminar el Tiempo del Espejo con el anuncio de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de que la nota de la asignatura de religión no va a contar en el futuro. Pues si la nota de una asignatura no cuenta, en realidad es que no es una asignatura. Si esta medida se lleva a cabo, significará que en materia de laicidad, Sánchez no es un líder de la izquierda del siglo XXI, sino de la izquierda del siglo XIX. Un amplio sector de la sociedad española reclama anualmente que sus hijos cursen la asignatura de religión, por la que optan libremente. Como ha señalado recientemente el presidente francés Macron, las democracias europeas necesitan que la dimensión religiosa sea un factor no privado, sino público. Cada vez es más evidente que los valores cívicos que fundamentan nuestra democracia no se mantienen por sí solos. Por eso, todas las propuestas de sentido, convenientemente expresadas, deben comparecer en el foro público para sostener también la convivencia democrática. Y esa es una de las razones por las que a todos nos conviene que haya asignatura de religión. La religión no quita nada a la laicidad, al revés, la defiende y la garantiza. El peligro hoy no es una hegemonía religiosa que nadie pretende, sino un nihilismo que ya no tiene aprecio alguno por los fundamentos de nuestro sistema democrático.